Ahora hay vientito, lo vamos a tener durante todo el día, seguramente por la tarde también, lo decíamos en la hora anterior, con algunas ráfagas que van a acompañar hacia la noche. El cielo está parcialmente nublado y un sol lindísimo en este viernes 21 de abril. Y aquí estamos, bueno, meta fotos, meta filmar, qué sé yo, acá en el estudio, porque tenemos gente amiga de Radio Nacional Río Grande, ¿verdad, Adriana?
Bueno, gente amiga, pero como habíamos adelantado, hoy en la mañana estuvimos hablando de las últimas informaciones que tienen que ver con esta proximidad a lo que van a ser las elecciones, hablar del padrón electoral y demás. Y bueno, justamente tenemos quienes están como candidatos y les damos los muy buenos días a Javier Calizaya, por un lado, y a Verónica Portillo. ¿Cómo están?
Bien, bien. Muchas gracias por la invitación, Adriana, Mari. Siempre es un gusto. Y somos amigos a pesar del pero, de las elecciones. Pero en eso siempre...
Amigos de la casa siempre, por supuesto. Sí. Siempre están acá.
Hace años. Sí. Y la verdad que en esta instancia lo que venimos es a contarle en resumen lo que estuvimos trabajando todos estos años.
Tal cual, o sea, no es tan solamente el hecho de ser conocidos y amigos, claro, sino que uno también ha visto todo el proceso en el cual han ido adquiriendo nuevas herramientas, han ido comprometidos siempre con la ideología, han ido avanzando de a poquito y bueno, hoy como futuros candidatos a futuros puestos en el Consejo.
Así Javier, es. Javier, Adri. Verónica, decían ustedes que, lo decía Javier, ¿no? Recién así muy suavecito, dijo, antes de la candidatura hay que rendir cuentas, ¿no?
Es así.
Están en eso.
Sí, estamos en eso, estamos con Vero justamente aquí, y la cuestión es, van pasando los años, nos conocemos todos, es una ciudad chica, nosotros trabajamos continuamente, lo hicimos desde el área de AFCA en su momento, ¿se acuerdan?
Sí.
La habilitación de locutores, el reconocimiento por parte del Estado, los trabajadores de la comunicación, operadores y demás, reconocimiento de radios que faltaban licencia, lo hicimos en comercio también, defendiendo los derechos de los consumidores, de los usuarios, llevando alternativas también para alivianar lo que es el peso que se carga sobre los bolsillos de la gente, sobre la economía familiar. Y la verdad es que nosotros somos militantes de base, ¿no? Cada lugar que nos toca ocupar, institucional, electo, político, lo tratamos de devolver con trabajo. Nos cuesta mucho llegar porque somos un partido, quizás en comparación con otros históricos, somos un partido chico. Entonces, en eso tratamos siempre de tener esa permanente comunicación con la sociedad y presentar propuestas, porque para eso también uno transcurre en la vida, ¿no? Para trabajar y para hacer, y en eso venimos en esta instancia como a cosechar o a mostrar en resumen lo que fuimos trabajando y lo que proponemos para lo que es la construcción de una sociedad, por lo menos para estos 4 años, ser parte de lugares de representación que nos lleven a transformar también con políticas reales. Por eso estamos aquí con Vero, que es nuestra compañera, que ha estado también militando desde hace años. Nosotros nos sumamos a la política en la juventud. Teníamos, creo que yo tenía 20, 21, y Vero después se sumó también con la misma
edad. Los niños.
Sí, ahora peinamos canas, tenemos otras cosas, pero la verdad es que estamos acá y somos parte de esta ciudad y queremos aportar a tener y mejorar esta ciudad que tanto amamos.
Podríamos decir que conocidísima Vero, porque participa en muchísimas otras facetas de lo que tiene que ver con la mujer, con el trabajo solidario para con las infancias, con los adultos y bueno, la gente en general. Así que bueno, contanos Vero.
Buen día, me sumo. La verdad es que los escuchaba y es esto, ¿no? Si bien somos jóvenes, porque somos dos militantes jóvenes, tenemos 34 años, 39. Javi 39, pero venimos ya hace bastante tiempo caminando, recorriendo en esto que nos abrazó, que es la política partidaria, ¿sí? Además también la militancia feminista, como mencionabas, Adriana. Y la verdad es que en esto de pensar rendir cuentas, decimos que la política en definitiva se trata de eso, de dejar algo a la sociedad, de dejar algo a la comunidad. Y bueno, en eso nos reconocemos, ¿no? En nuestro paso en AFCA, como decía Javier, nos reconocemos en cada locutor y locutora que hemos habilitado, en cada nueva licencia de radio que permitió dar lugar a nuevas voces en Río Grande y también en la provincia. Uh-huh. En hoy leía también una política pública del municipio que se instaló y la iniciamos en su momento cuando estuvimos, que es hoy se denomina el mercado en tu barrio, pero fue también parte de una política pública que hicimos, y así de ese modo, ¿no? Y hoy algo que también celebramos, y cuando hacíamos este análisis de este año electoral 2023, ¿qué nos deja? ¿Qué tenemos de nuevo? Bueno, tenemos una importante herramienta que es la ordenanza de la paridad de género. Es una herramienta que nos costó muchísimo y que tiene que ver con una lucha histórica que venimos llevando adelante. Digo, a nivel mundial, ¿no? Esto de la lucha de las mujeres por los lugares, ¿no? Por los lugares que tenemos que ganarnos, los lugares que son nuestros, pero que tienen que ver con algo que no es reconocido. Bueno, hoy podemos decir que eso acá se pudo concretar, y se pudo concretar por la fuerza, por el empuje y la garra de las compañeras, ¿no? Que pusieron el cuerpo y la voz para que eso se lograra, pero también gracias a un compañero, a un aliado, ¿no? Que orgullosamente puedo decir que es mi referente, que es Javier Calizaya, que pudo llevar esa discusión en el ámbito legislativo, y bueno, lo logramos entre todos y entre todas, y es algo que está, ¿no? Uh-huh. Y es algo que forma parte de esa huella, de esa pequeña huella que dejamos a la sociedad.
Y esta lucha, este trabajo, como bien vos decís, es requerimiento de la gente, lo mismo las propuestas, ¿no? Uh-huh. La propuesta está pensado en todo lo que recogieron andando y escuchando al vecino, a la vecina, para ver qué es lo que hacía falta, en qué se podía mejorar, ¿verdad? También tiene que ver con esto.
La impronta de Nuevo Encuentro es pensar a la política como ámbitos participativos, ¿no? Ámbitos de debate, de encuentro. En esta instancia electoral quizás se ve más mayor presencia de algunos actores políticos en las calles, reunidos, pero la verdad es que nuestra impronta esa es de todos los días, ¿no? De trabajar desde los lugares de gestión, desde los lugares electivos que tengamos, en diálogo permanente. Creo que algo que ha caracterizado también a Javier es eso, de recibir permanentemente en el Consejo Deliberante, o ir a los barrios, dialogar con los referentes barriales, dialogar con los choferes de taxis y remises, con distintas instituciones y organizaciones que trabajan con la comunidad. Eso es algo también que hay que valorar y destacar. Muchos proyectos surgen a partir de dialogar con organizaciones también de base que trabajan por la comunidad. Hay muchos vecinos y vecinas solidarios acá.
Claro, sobre todo el resultado expeditivo, de pronto, que es lo que más observa la comunidad, ¿no?
Totalmente, totalmente. Ahí, en eso, Mari, que vos decías, hay algunos problemas que son históricos, que hay que resolverlos. Hay injusticias, porque en realidad lo que nosotros, cuando nos paramos en la construcción política, decimos, bueno, vamos a rebelarnos ante las injusticias. Y hay muchas injusticias sociales que hay que tratar de combatir, y la verdad con políticas públicas. Lo decíamos con paridad, lo decíamos con mercado alimentario, y la verdad es que así, teniendo trabajo, muchas veces la plata no alcanza. Y el Estado tiene que hacer algo para garantizar un derecho fundamental como es la alimentación. Lo mismo pasa con la vivienda, ¿no? Demandas históricas. Tenemos un padrón de familias inscriptos en tierra que superan las 10.000 familias. Digo, a eso hay que darle respuesta, porque las familias crecen, los chicos crecen, se conforman nuevas familias, hay una demanda histórica que hay que resolver. Y eso no lo puede resolver solo el mercado. No puede ser el sálvese quien pueda, solo aquel que puede pagar. Hay una sociedad que define por también ejercer un rol solidario y de protección a los sectores más desprotegidos, pero también a los sectores del trabajo, porque aún ni teniendo trabajo alcanza. Y en eso hemos propuesto diferentes proyectos, alternativas. Hemos trabajado tanto en alimentos como en el mercado concentrador, que lo logramos, y a fin de año seguramente estará funcionando en lo que es lo que era el local del ex Fénix, ¿no? En Libertad y Perito. Hemos trabajado también en la paridad, hemos trabajado en un sistema de alarmas comunitarias, porque también atendemos la cuestión de la seguridad. Los vecinos nos piden que mejoremos las herramientas de seguridad, de cuidar los bienes que nos cuesta construir, tener, pero también la seguridad de las personas. Hay que reflotar el sistema de alarmas comunitarias, esto instalarlo en la vía pública, entre manzanas, la organización social persuade y evita que se lleven adelante delitos. Eso es el programa que llevamos adelante, pero también el sistema de videovigilancia, de cámaras en la vía pública. Todo eso lo hemos trabajado y lo hemos llevado adelante. Pero falta un montón, falta con vivienda, uh-huh. que trabajemos, con alquileres. Sí. Hemos presentado un proyecto para que se cree una oficina municipal que intermedie en los contratos de locación.
Claro.
Porque no sé si ustedes alquilan, pero cuesta tres veces sí, y sí. medio el valor sí, de un alquiler.
Tremendo. Y no hay. Encima no hay.
Y encima no hay. Uh-huh. Son pocos. No,
y sí. además, en muchas oportunidades sucede que vos te presentás y ves el domicilio que se alquila y no está en las condiciones
claro.
que corresponden.
No reúne las condiciones de
claro,
habitabilidad.
Y no tiene sí. la seguridad que uno puede uh-huh. necesitar para poder llevar a los seres queridos. Va a vivir tu familia, tus niños, en un espacio que no esté adecuado o el terreno no esté adecuado. Entonces, eso es una lucha, como dijiste al principio, de siempre.
Sí, sí,
es
sí,
algo
sí.
que como que no lo podemos ocultar y no lo podemos negar. Y bueno, y continuando con esto que estás hablando y que seguramente Verónica también conoce porque ha sido tu co-equiper siempre.
Sí, compañero.
Sí, sí. Ella ahí conociendo ahí en la realidad concreta. La diferencia que hay entre lo que es Margen Sur y el centro de Río Grande, ¿no? Estos dos espacios, estos dos centros separados por el río, que a veces tienen distintas, distintos privilegios.
Puede ser. Igualmente yo digo esto, porque hay veces la política pública se encara o se destina mayormente a los sectores que tienen mayor urgencia de necesidad de respuesta, ¿no? Puede ser la Margen Sur en su momento para formalizar, porque acordate que hace unos años había que resistir la topadora, el desalojo. Mm. Hace unos años se discutía canilla comunitaria de agua.
Sí,
digo, ahora es verdad. Se avanzó con las redes de agua, se avanzó con la expropiación, y expropiación que fue presentada por nuestro compañero Osvaldo López en la legislatura, allá por el 2011. O sea, y mirá
hace
si venimos
mucho.
Si venimos militando. Y la cuestión es que, por suerte, hoy se encuentra con otra realidad, ya de formalización de los barrios, nombre de calle, numeración de las viviendas, que el centro de salud, que la institución
servicios.
Educativa, que los servicios.
Es otra ciudad,
es
paralela.
Otra ciudad. Uh-huh. Pero no se tiene que descuidar el centro, porque Chacra 2, Intebu, tienen patios internos que necesitan de la intervención del Estado, necesitan del rol del Estado para poder cuidar a las personas, pero para también integrarlas. Porque sucede que a veces somos como varias ciudades en una misma ciudad.
Exacto.
Y sí. nos pasa que descuidamos por las cuestiones urgentes, quizás el casco viejo, quizás los sectores masivamente también poblados, porque Chacra 2 nadie puede desconocer lo que sucede y necesita de la intervención del Estado porque hay otras realidades. Hay, por supuesto, cuestiones que se van solucionando, pero en la vida permanentemente el rol del político es solucionar problemas, más uh-huh. nunca dejan de aparecer problemas. Uh-huh. El tema es estar permanentemente pensando en cómo genera las políticas públicas para resolver la mayor cantidad de necesidades. En eso, nosotros lo que entendemos es que para las necesidades y las demandas históricas lo que hay que ofrecer es una batería de alternativas, porque nunca con una sola vas a poder responder. Mira, este año hemos avanzado con la aprobación de convenios para dar 1,000 soluciones habitacionales, lo va a hacer el intendente, lo discutimos en el Consejo Deliberante, pudimos dar los predios a disposición, desafectarlos para que sean destinados al procrear, se van a entregar uh-huh. terrenos, más vivienda, uh-huh. más departamento, pero digo, se van a dar un volumen importante de soluciones habitacionales en un universo que por lo menos lo superen 5 o 6 veces de demanda.
Claro.
Entonces hay que pensar también en los inquilinos, que si bien uno avanza con la entrega de terrenos y de viviendas, siempre va a haber inquilinos.
Sí, claro.
Y las relaciones en las que alquila son injustas, porque muchas veces son las económicas. Uh-huh. Y nadie tiene la posibilidad de pagar hoy por lo menos entre 180 a 200 mil pesos para ingresar a un nuevo alquiler. Y el Estado tiene que intervenir porque estamos hablando del derecho a la vivienda. Uh-huh. Aunque se ejerza sobre una vivienda alquilada, estamos hablando del derecho a la vivienda y en Tierra del Fuego nadie puede vivir a la intemperie. Eso no sucede y el municipio tiene que estar. Nosotros lo que proponemos es que intermedie entre el dueño de un alquiler y el inquilino en los contratos de alquileres, de locación, y que nos podamos ahorrar los ítems que son comisión, mes de depósito, garantía. Eso se puede resolver por seguros de caución que se los dan en los bancos, en las uh-huh, entidades bancarias, uh-huh. y abaratarían mucho en gran medida.
Dos meses de depósito,
claro.
la comisión, eso suma.
Pagaría
más el mes.
Solo el mes de adelanto de claro. alquiler Y la verdad es que también el dueño del alquiler pone a disposición a la vivienda en ese banco de viviendas para alquilar, lo administra el municipio y también va a tener exenciones. Esta es nuestra propuesta, ¿no? Exenciones impositivas, inmobiliario municipal, bueno, y otras tasas, claro, más. Uh-huh. Y aparte lo administra esta oficina municipal que nosotros proponemos para inquilinos. Uh-huh.
Está buena.
Es en resumen, así, hablando claro, rápido, pero claro, es la propuesta.
Bueno, y Verónica, ¿cómo te sentís vos en esta instancia como, bueno, para candidata, como candidata?
La verdad es que muy contenta. Ayer teníamos una reunión con los compañeros y las compañeras, la militancia. La verdad que decíamos esto, es una instancia electoral en donde nos encuentra en un crecimiento como espacio político. Hemos ya participado en varias elecciones. La verdad es que es la parte que más nos gusta, ¿no? Como militantes, lo de la campaña. Claro. Lo de salir a cosechar, como decía Javier, todo lo que hemos trabajado, salir a las calles, encontrarte con gente que nos conoce hace tiempo. También la realidad es que a veces nos encontramos con gente que no nos conoce, esto es real. Digo, tenemos que también ahí como referentes políticos en general poder acercarnos, ¿no?, más a la gente, poder llevar información. Esto también nosotros decimos, hay que aclarar, digamos, el 14 de mayo elegimos gobernador, elegimos intendente, elegimos legisladores y también concejales. Hay que mostrar y contar cómo se vota. Nosotros, nuestra propuesta desde Nuevo Encuentro, la van a encontrar en el cuarto oscuro con la boleta 175, la boleta amarilla, Javier Calizaya, Verónica Portillo encabezando esa lista. Y bueno, convocamos a la comunidad que se puede acercar, interiorizar de nuestras propuestas. Tenemos nuestros espacios abiertos siempre, digo, no ahora en campaña. Tenemos nuestro local en Margen Sur, Oiken 355, también acá SKU 13, en la zona más céntrica. Y después también que sigan en nuestras redes, Nuevo Encuentro Tierra del Fuego, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Allí vamos compartiendo constantemente todos los proyectos que trabajamos desde el Consejo Deliberante, pero también las acciones en el territorio. Uh-huh. Somos un espacio que abraza a la comunidad y que espera esto, repensar nuevas lógicas también de construcción política, que sean más humanas, más solidarias y en comunicación constante con la comunidad. Nos parece que eso es lo fundamental, uh-huh, porque uno en definitiva trabaja para eso, digamos, para ver cómo entre todos y entre todas podemos mejorar esta ciudad que amamos y que todos y todas nos sentimos parte. Entonces digo, hay, digamos, hablábamos de estas desigualdades históricas que hay que reparar. Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿De qué, uh-huh, modo lo hacemos? Y nosotros queremos hacerlo de manera participativa.
Hay una diferencia que se nota en la provincia, ¿no?, con respecto al país, digo, en cuanto a muchos políticos que viven discutiendo, peleándose unos con otros, y es como que todos nosotros que estamos expectantes a ver qué sucede, qué proponen, qué van a realizar, es como que nos dejan esas dudas, ¿no? Porque si entre ellos están peleando continuamente, entonces esa diferencia la vemos en Tierra del Fuego, que aquí los políticos van como trazando una línea junto o en conjunto con otros políticos para poder hacer, aunar y hacer las cosas que la gente pide, ¿no? ¿Es así? ¿Es esa sensación que nos da?
Sí, particularmente en esta instancia electoral hemos llegado a un acuerdo, digamos, entre distintas fuerzas políticas que formamos parte del campo nacional y popular, que nos sentimos representados por Cristina, por este proyecto de ampliación de derecho. Y bueno, hemos concluido, nosotros desde el Nuevo Encuentro, con el Partido Justicialista, con Forja, con otras fuerzas políticas, formar un frente electoral que, bueno, propone la reelección del gobernador Gustavo Melella y también de los tres ejecutivos. Creemos que ese es el camino, es la mayor unidad que pudimos lograr, pero a su vez también nosotros, como Nuevo Encuentro, presentamos una lista al estamento del Consejo Deliberante. Por supuesto que abogamos por esto, ¿no?, por la unidad, y fuimos los primeros que salimos a hablar de eso, uh-huh, pero esa unidad también no se da sin disputa, ¿no? Me parece que hablar de unidad, bueno, de diálogo, sí, político, no, uh-huh, quiere decir que haya silencio y que no haya ahí distintas miradas y distintas,
claro,
posiciones.
Pero no hay tantas discusiones, digamos, ¿no?
Sí, hay discusiones que son estériles, digo, sí, que solo, uh-huh, son para estar en las portadas de los portales, de los, claro, diarios, claro, y demás, pero no resuelven problemas. Y hay otras cuestiones que sí son necesarias que las discutamos, ¿no? Como, uh-huh, el tema de la vivienda, la salud. Sabemos que hay proyectos diferentes en esto también, por más que sea trillado decirlo, Lo cierto es que sí hay proyectos diferentes, tanto en el ámbito nacional como el provincial. Digo, hay algunos que proponen, por ejemplo, que la salud sea privada, que la educación sea privada. Uh-huh. Nosotros nos paramos en el lugar de un Estado fuerte que resuelva, proteja y dé la posibilidad, la alternativa a todos los ciudadanos, tengan o no con qué pagar, porque hay cuestiones esenciales que las tiene que cubrir el Estado y asistir el Estado. Pero hay proyectos concretos que son muy diferenciados.
Claro, o sea, en eso ahí está el tema.
Necesariamente, digo, va a haber una, no sé si grieta, algunos dicen grieta, otros dicen no grieta, pero hay una diferenciación de dos proyectos claramente marcados, y nosotros apostamos por un Estado fuerte, uh-huh, que garantice derechos, que genere equidad, igualdad, inclusión y igualdad de oportunidades, principalmente para que cada uno se pueda desenvolver. Porque resulta que muchas veces la cuestión de la meritocracia lo que hace es que algunos que nacieron en ciertas condiciones tengan más posibilidades que otros. Uh-huh. En eso me parece que siempre es bienvenida la discusión, porque no todos pensamos igual, no todos defendemos las mismas ideas, y en eso es bueno y también hace a tener una mejor democracia, que podamos expresarnos. Tampoco es bueno una campaña del silencio. Y nos está pasando... Nos está pasando en esta instancia de que hay muchos candidatos que, más allá del volante, no dicen qué van a proponer, qué van a hacer, o hay una disociación entre el cargo que ocupan y lo que proponen que van a hacer, porque hay muchos que van por la reelección. Claro, y sería, además, bueno preguntarles qué hicieron en todo este tiempo.
Claro, además, ajá, está esto también, como dijeron ustedes recién, en relación a cómo vienen las elecciones y demás, ayudar a educar al votante, ¿no? Porque el votante a veces va y, no, yo voy a ir a pedirle tal cosa o tal otra, y que no es justamente el área, el estamento que se ocupe de esa función que o de esa necesidad que en ese momento tiene este ciudadano, ¿no?
Uh-huh. A la necesidad hay que resolverlas. Estemos o no en elecciones, la responsabilidad del Estado, que tienen que asistir, que tienen esa responsabilidad y esa obligación, es asistir al vecino, independientemente de a quién vote. Y eso también hay que decirlo a los oyentes, porque son muchos los que tienen Radio Nacional, es que en el cuarto oscuro todos somos libres de elegir la opción que al que adherimos, el que apoyamos y demás, más allá de la presión hay veces de los clubes, de los sindicatos, de los partidos, del, uh-huh, jefe, de la cuestión de turno. La verdad que es independiente la cuestión de la respuesta que tiene que dar el Estado en relación a las elecciones. Más allá de las elecciones, la gente tiene que ver respuestas en las áreas que los tiene que asistir y acompañar.
Tal cual. Bueno, y una última consulta, chicos, en relación a jóvenes. Ah, no, chicos, no, jóvenes. Hablaste de responsabilidad y hablaste también de dar cuenta. Contame cómo reacciona, y acá otra vez, la responsabilidad del vecino. ¿Cómo, qué reacciones y qué acciones se cumplen a través de la banca del vecino?
Mira, ahí hemos tenido participaciones muy buenas. Muchas veces de las reuniones surgen muchos proyectos. Esto también, hay una intercomunicación, ¿no? Porque el rol del que está en el lugar de representación también es poder empezar a dar discusión a otros temas que no da la sociedad, ¿no? Uh-huh. En esa cuestión de retroalimentar y también tomar lo que está pensando la sociedad para volcarla en proyectos. En eso la comunicación es permanente. Y nos pasa con los chicos, con los pibes, de que se les ha cultivado también un mensaje de enojo, de odio. Uno, claro, lo ve, que hay veces es como que presentan un hartazgo con la cuestión de la, mm, política, y se muestran a favor de proyectos, por ejemplo, que van en contra de sus propios intereses, como puede ser el de Milei, por ejemplo, que es el, claro, efecto, uh-huh, que uno ve en estos tiempos, ¿no? Que tiene mucho mayor impacto en los sectores más jóvenes, en los pibes, en las pibas, en donde ha calado o van en la cosecha de ese mensaje de odio que han venido cultivando hace años. Y la verdad es que, así como lo viene planteando un candidato que tiene un porcentaje alto de adhesión a nivel nacional, uh-huh, ¿no? Las últimas encuestas estaba viendo un cuarto, un 25% de la población argentina acompaña lo que dice Milei. Y cuando yo lo escucho y cuando propone de que todo es mercado, de que la libertad pasa por liberar el mercado de todo, no, uh-huh, solo de las cuestiones económicas, dijo barbaridades, hasta de los órganos, de los, uh-huh, chicos, todo es mercado, todo se vende, todo se compra. Y a favor de la meritocracia, aquel que pueda tiene que resolver su vida con lo que tiene. Y la verdad es que eso nos haría muy mal como país, como provincia, como ciudad, y me parece que tenemos que también trabajar con los pibes para desarmar o poder también poner fundamento, poner palabra en la discusión sobre el proyecto de país que nos propone Milei y el que nosotros esperamos como generación del cuidado y del sostenimiento y acompañamiento a los sectores más desprotegidos y principalmente a ellos, que no son a los que apunta a beneficiar la política de Milei. Uh-huh. Me parece en eso, con los chicos venimos charlando mucho, hay mucha desconfianza, eso pasa, sucede, hay una desconexión ahí entre la política y los chicos y las nuevas generaciones. Hay también que poder entenderlo, porque las nuevas generaciones pueden venir y tirar todo el tablero y decir nosotros pensamos otra sociedad, uh-huh, ¿no?
También.
En esa democracia generacional que tienen algunos de poder formar la sociedad en la que quieren vivir, que puede ser muy diferente a la que la pensamos nosotros. Hay que dar lugar a esa discusión sin tenerle miedo, pero sí siendo responsable de lo que viene. Porque nosotros no vamos a estar eternos, uh-huh, ninguno de nosotros, y tenemos que pensar cómo dejamos una sociedad vivible a las nuevas generaciones, y tiene que ser con ellos.
Tal cual.
Sí, de hecho, ahí también salió un artículo publicado por un TDF que hablaba esto, ¿no? De la forma de participación de las juventudes en la política, que quizás se da desde otro modo, desde otras instituciones. También tenemos ahí una articulación con los centros de estudiantes, de los ámbitos educativos, de los secundarios. Digo, ay, me parece, se firmó un estatuto también acá, marco de los centros de estudiantes, el área de juventud de la provincia viene trabajando, y ahí se visibiliza, ¿no? Esta acción, y además en otras solidarias que donde los pibes y pibas se organizan. También hay que reconocer la participación activa de la comunidad en general, por ejemplo de Margen Sur, en todo el proceso de urbanización y mejora barrial. Digo, hay ahí un compromiso solidario con los vecinos, tratando entre todos llevar soluciones que a demandas históricas.
Podríamos seguir toda la mañana, pero se nos terminó el tiempo. Ya nos estaba indicando el operador. Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, recordar entonces que el Nuevo Encuentro va con la lista número 175 y desde ya agradecerles a ustedes la presencia, agradecer este compromiso político que llevan ambos. Así que, bueno, estaremos atentos a lo que sucede.
Gracias a ustedes. Bueno, nos van a encontrar con la boleta 175 en el cuarto oscuro y, bueno, esperamos la participación de la comunidad.
Boleta amarilla, que es la de los concejales. No la elegimos nosotros, la de los concejales.
Tenemos que reivindicar ahí ciertos colores. No, claro. No perdamos los colores.
Bueno, boleta amarilla 175 nos va a encontrar. Y gracias, Mari, siempre es un gusto verte. Adriana también. Y igualmente, espero que nos podamos ver seguido.
Seguramente.
Que así sea.
En el aire, Radio Nacional Río Grande, AM640, FM88.1, para todo el país. RAC, selección musical de las 50 radios nacionales. Los y las artistas independientes de todas las regiones suenan todos los días en la radio pública. Escuchá los estrenos diarios del ranking argentino de canciones en todas las nacionales y en sus páginas web.
Ranking argentino de canciones de